Y sin duda la nueva realidad laboral de muchos trabajadores madrileños provoca un sinfín de dudas que tienen que ver con el mundo jurídico. Si tenemos además en cuenta que prácticamente ha ido cambiando la normativa a cada decreto que ha ido sacando el gobierno en estos tiempos de alarma, todavía se complica muchísimo más la cuestión. Así que vamos a saludar, Javi, si te parece, a Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. Ana, muy buenas.
Muy buenas a los dos, Javieres.
¿Qué tal estos días? Imagino que con muchísimo trabajo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que está siendo una época bastante ajetreada para todos los laboralistas.
Sí, porque esto de los ERTEs para muchas empresas y para muchos trabajadores era absolutamente nuevo. Estábamos acostumbrados a que lo hicieran las grandes, ¿no? Y leíamos pues que las automovilísticas, por ejemplo, de vez en cuando tenían ese procedimiento de una regulación temporal de empleo, pero ahora ya se ha extendido a todo el mundo prácticamente.
Sí, lo acabas de decir muy bien. La verdad es que el ERTE quizá era una de las medidas que por sofisticada o por compleja no se recurría, y sin embargo ahora pues todo empresario de este país, aunque sea un autónomo con algún trabajador, va a conocer lo que es un ERTE.
Desde luego. ¿Y es un procedimiento muy complejo?
Sí, sí que lo es, porque la ley lo regula de una manera muy parecida a un ERE, aunque más pequeño, ¿no? Pero es complejo.
Y ni siquiera con la normativa nueva en la que se pretendía agilizar todo esto, ¿se ha simplificado?
Bueno, la normativa nueva es verdad que ha agilizado sobre todo los ERTEs por fuerza mayor. Los ERTEs por fuerza mayor, sí. Los otros ERTEs, aunque están vinculados al coronavirus, no, siguen siendo igual de complejos.
Porque los otros ERTEs sí que requieren un proceso de negociación con los trabajadores que hace que los plazos se incrementen.
Sí, bueno, es verdad que una de las novedades de la nueva normativa con estos ERTEs que estás mencionando ahora, los que hay que negociar, tienen unos plazos de negociación más cortos que lo normal. Pero más allá de eso, no hay ningún otro beneficio. Es decir, es un ERTE igual de complejo que los que teníamos antes.
Ya. Bueno, nos comentabas antes de empezar la entrevista que yo pensaba que aquellas personas que están afectadas por los ERTEs por fuerza mayor en general relacionados con el COVID-19 tenían menos problemas y me decías, no, que va, también hay problemas, ¿cómo cuáles?
Pues mira, los ERTEs por fuerza mayor, no tanto quizá, pero los ERTEs por causas productivas derivadas del COVID-19 tienen un sinfín de problemas. En la negociación, ¿no?, que es la pieza clave, es donde están saliendo todos estos problemas. Por ejemplo, la duración, ¿no? Los sindicatos y sobre todo las representaciones de los trabajadores en estas negociaciones ponen trabas a entender que estos ERTEs vayan más allá del estado de alarma, cuando la realidad de las empresas es una desgracia, pero es así, es que es de total incertidumbre cuándo se va a producir la reactivación. Entonces, ya partiendo de que la duración es un escollo, imagínate todos los demás, pues los anticipos, ¿no? La gente está muy preocupada con cuándo se va a pagar la prestación de paro. Esto afecta también a los ERTEs por fuerza mayor y entonces reclaman anticipos por parte de las empresas a cuenta de esas prestaciones y eso supone también otro escollo.
Claro.
Y como eso, pues infinidad de pequeños detalles que hacen que sea complejo el proceso.
Y las
empresas en el fondo pues lo están pasando mal porque saben lo importante que es llegar a un acuerdo en este tipo de ERTEs y no se lo ponen fácil. No digo todos, ¿eh? Hay ERTEs que son más fáciles que otros.
Ya. Bueno, de cualquier manera, Javi, antes de continuar con Ana, vamos a recordar, digamos que los canales que tenemos abiertos a nuestros oyentes para que en futuras semanas les podamos resolver sus dudas laborales, tanto los trabajadores como aquellos autónomos o propietarios de pymes que quieran trasladarnos pues todo aquello que les va surgiendo. ¿Cuáles son esos canales, Javi?
Recordamos que estamos en redes sociales, el perfil de Twitter es @MadridTrabajaOM, también estamos presentes en Facebook, allí somos Madrid Trabaja, y luego las principales vías de contacto para mandarnos esas preguntas, el correo electrónico y el WhatsApp. Además, atento Peña, porque tenemos nuevo número de WhatsApp. Apunta, toma nota, el 652-868099, 652-868099, y también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y luego querías también comentar algo con Ana, ¿no?
Sí, estaba comentando, Ana, la dificultad en la negociación. ¿Esa negociación puede ser posterior a la presentación del ERTE?
Bueno, vamos a ver. Cuando hablas de presentación, siempre hay un momento inicial en el que se presenta la solicitud, ¿no? Pero ese momento se produce al mismo tiempo que se inicia la negociación con los representantes de los trabajadores, ¿vale? O sea, que lo que no puede ser es que se ejecute el ERTE sin hacer negociación previa. La negociación y trabajo tienen que estar en paralelo.
Bueno, estamos hablando en los que no son forzosos, ¿no?
Sí,
en los...
Efectivamente, estoy hablando de los otros ERTEs. Como hay dos clases, para entendernos, están los ERTEs por fuerza mayor, que esos efectivamente no requieren negociación, se puede hacer pero no es obligatorio, y esos sí que se comunican y después se puede negociar si se quiere, normalmente no hay negociación. Y luego están los otros ERTEs, que prácticamente ahora son lo que hay. Hay cada vez menos ERTEs por fuerza mayor y cada vez más ERTEs por causas productivas, derivadas del COVID-19. En estos que estoy diciendo, como digo, lo primero que hay que hacer es iniciar la negociación y al mismo tiempo o simultáneamente se manda la comunicación a trabajo de que has iniciado este ERTE. Luego se negocia y cuando se termina la negociación se vuelve a comunicar a trabajo.
Perfecto. Y luego tenemos, Ana, otro tipo de situaciones a las que se han enfrentado trabajadores. Pues nos encontramos con rescisiones de contratos. ¿Esto se puede hacer?
Pues ahora es una cuestión que no está tan clara. ¿Por qué? Pues porque una de las normas reales decretos ley que sacó el gobierno establece una prohibición de despedir, pero esta prohibición de despedir no es una prohibición absoluta. Es decir, a día de hoy, los trabajadores que no se les mete en ERTE, ¿de acuerdo? ¿Pueden ser despedidos? Sí, sí pueden ser despedidos. ¿De acuerdo? Si son afectados por un ERTE, ¿no se les puede despedir? La respuesta es que no, si la causa del despido, evidentemente, está vinculado con esta situación transitoria y extraordinaria del coronavirus y el estado de alarma. Pero podrían ser objeto de un despido si la causa es totalmente ajena al coronavirus y al estado de alarma.
Y en cualquier caso estamos hablando de que los despidos improcedentes, es decir, yo leía un titular en su momento cuando se aprobó esa normativa del gobierno que decía, en realidad los despidos no se prohíben, sino que se encarecen.
Sí, efectivamente, como la norma no regula la consecuencia, ¿no?, del incumplimiento y dice que no se pueden hacer, la interpretación, digamos, más legalista es que la consecuencia es la improcedencia de esos despidos.
Y eso significa mayor indemnización para el trabajador. Estamos hablando de memoria de 33 días por año trabajado en lugar de 20.
Sí, así es.
De cualquier manera, si alguien, por ejemplo, es despedido en esta época y no está de acuerdo, puede reclamar como en cualquier otra. O sea, el estado de alarma no invalida los derechos de los trabajadores.
No, ni muchísimo menos. Siguen teniendo los mismos derechos de defensa que antes.
Y los plazos se han paralizado, con lo cual, de alguna manera, empezarán a contar cuando dejemos de estar en estado de alarma, ¿no?
Sí, así es, así es.
Bueno, pues en cualquier caso, Ana, Javi también te quería formular otra pregunta.
Sí, porque hemos oído Javi hablar mucho durante estos últimos días de ese blindaje de 6 meses posterior a que se levante ese ERTE del puesto de trabajo. ¿Eso quiere decir que no nos pueden despedir en esos 6 meses o que la empresa tiene que mantener ese puesto de trabajo independientemente de la persona que lo esté realizando?
Pues sobre este punto, que efectivamente es otra de las cuestiones más controvertidas que hemos tenido, acaba de dictar una respuesta el Ministerio de Trabajo y a modo de consulta, no vinculante, pero es bastante interesante, de hace unos escasos días, en la que viene a decir que la interpretación de esa disposición tan importante solamente se aplicará a los ERTEs por fuerza mayor en los cuales las empresas se benefician de una exoneración o reducción en las cotizaciones a la seguridad social. ¿Esto qué quiere decir? Pues si no estás en un ERTE por fuerza mayor en la cual la empresa tiene esta exoneración o esta reducción de bonificaciones, no se aplicará esta obligación de mantenimiento del empleo. Eso para empezar es muy, muy importante, ¿no? Porque da mucha luz a muchas empresas que han ido a ERTEs con miedo a qué consecuencias pueden venir si incumplo ese mantenimiento del empleo. Otra de las cosas que aclara en esta consulta el Ministerio de Trabajo es que solamente se refiere a mantener el empleo de las personas afectadas por el ERTE. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es decir, que todos aquellos trabajadores que no van afectados al ERTE, no tendría la empresa la obligación de mantenerles en el puesto de trabajo.
Pero, Ana, perdóname, cuando hablamos de mantenimiento del empleo, lo digo porque, por ejemplo, un autónomo que tiene 2 trabajadores a su cargo, la obligación es seguir manteniendo 2 trabajadores a su cargo, independientemente de las personas que cubran esos contratos.
No, realmente lo que está diciendo el Ministerio, Javier, y es verdad que, oye, todo con la prudencia con la que voy a hablar, es que la empresa lo que tiene es que comprometerse a no despedir a esos 2 trabajadores, salvo que estemos hablando de un despido procedente, evidentemente, ¿vale? O que estemos hablando de un despido por una causa que no tenga que ver con la circunstancia coyuntural del COVID-19, ¿me entendéis?
Ya. Sí.
Es un poco más complejo, pero...
Ya. De cualquier manera, es que es un poco contradictorio, porque por otra parte se habla del tema de los contratos temporales que se amplían, sí, por el tiempo que dure ese ERTE.
Sí, y eso también es muy interesante y puedo decirte que esta maravillosa consulta, y digo maravillosa porque ha venido a darnos bastante luz, amplía la información en este punto y dice que lo que se está refiriendo realmente es a los contratos que tienen un vencimiento de fecha.
Sí.
Es decir, los eventuales, el contrato, prácticamente el eventual. ¿Por qué? Porque dice respecto a los otros... no se va a producir una interrupción de la duración de manera que se prolonga la duración, porque si se produce la circunstancia que hace que ese contrato temporal deje de tener objeto, entonces sí que lo va a poder extinguir la compañía, aunque esté en el ERTE, ¿de acuerdo? Y es muy interesante esta puntualización para muchísimas empresas, porque hay muchas empresas que tienen un volumen de contratos por obra y servicio muy importante. Y esos contratos por obra nos está diciendo el Ministerio, no hay que prolongar la duración. Si es un contrato por obra y estamos en un ERTE y durante el ERTE se produce el fin de la obra, se podrá extinguir ese contrato.
O sea, que es algo puntualizado. Y en ese caso, Ana, perdóname, sí, ¿qué pasa con lo de los 6 meses? Porque claro, es que es un poco de lío para todos.
No me extraña. Hay que ir paso por paso. Entonces vamos a ver. Hay que ver si estamos... En un ERTE por fuerza mayor. En un ERTE por fuerza mayor, la empresa tiene que mantener el empleo de los afectados por el ERTE durante 6 meses.
Vale.
Eso está claro y meridiano. De los afectados por el ERTE, no los otros, sino los afectados.
Pero, da igual el tipo de contrato que tengan.
Da igual el tipo de contrato que tengan, no, porque si es un contrato temporal por obra o servicio, ya nos está diciendo que llegado el cumplimiento de la obra se podrá terminar, porque es una causa válida de extinción de un contrato. Si es un contrato temporal por interinidad, por sustitución de un trabajador que vuelve de una maternidad o de una paternidad, también se extinguirá válidamente ese contrato temporal. ¿De acuerdo?
Ya. Y si, por ejemplo, es un contrato de formación, porque incluso puede estar a lo mejor el límite ahí de los 2 años máximo que se tiene.
Bueno, el contrato por formación realmente, al no aclararlo esta consulta, me da pie a entender que lo que pretende, el objetivo de la norma es hay que prorrogarlos. Hay que prorrogarlos y, por lo tanto, reactivada la actividad tras el ERTE, ese contrato va a volver a empezar, pero no desde cero, sino va a continuar hasta que finalice su duración.
Ya. De cualquier manera, yo supongo que los oyentes se habrán quedado con muchas dudas porque con Ana hablamos de términos generales, pero después hay situaciones muy concretas que tienen que ver con autónomos, que tienen que ver con trabajadores. Así que ya sabéis, nuestros canales de comunicación os lo hemos dicho. Y Ana, muchísimas gracias por atendernos y te iremos molestando todos estos días.
Para nada, para mí es un placer. Contad conmigo para lo que queráis.